8:01 minutos, estamos en hora 20, estamos hablando con Jorge Enrique Vélez, Catalina Botero, Armando Benedetti y Luz María Sierra. En la primera parte, para quienes llegan a nuestra audiencia, hablábamos sobre la candidata cuestionada para ocupar el cargo de superintendente de notariado y registro, Juana Yolanda Bazán, quien en el año 81 adquirió un predio, luego lo vendió, luego prestó su firma, predio baldío.
Como el fiscal anticorrupción, más o menos.
Sí, más o menos. Esa persona tendría que reemplazar en el cargo a quien nos acompaña, al presidente de Cambio Radical, al doctor Jorge Enrique Vélez, quien nos ha dicho que esa hoja de vida no la conocía él, que tampoco conoce a la señora, que no debe ser nombrada, pero que miembros de su partido sí presentaron esa hoja de vida. Y se comprueba además, se normaliza que en Colombia pues le piden las hojas de vida a los congresistas. Entonces, eso, digamos, también es un hecho. Pasamos al tema de Odebrecht, donde hemos hecho un repaso sobre lo que ha pasado aquí. Pero mejor escúchenlo ustedes, porque hoy, durante la audiencia a José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana, que no aceptó cargos que le imputa la fiscalía, que lo acusa de conocer de los pagos por 6.5 millones de dólares al viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, pues esto fue lo que dijo la fiscal, que dijo Luis Bueno de Odebrecht. Luis Bueno, en su declaración, dijo lo siguiente según la fiscal.
En la secuencia yo hice la solicitud para mi superior Luis Mameri, quien me autorizó a seguir adelante con el pago. Claro, si el proyecto nos fuera adjudicado. Después yo estuve con José Elías Melo, de Corfi Colombiana. Le reporté sobre la reunión con Gabriel García, la solicitud de Gabriel. Él igualmente me autorizó a seguir adelante. Esa reunión se hizo en la oficina de él, en Corfi Colombiana. Pero él tenía una dificultad con el tema de ética corporativa, compras del grupo Aval. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo en que Odebrecht haría los pagos a Gabriel García y posteriormente en el desarrollo a lo largo del proyecto de construcción nosotros íbamos a dividir los costos de los 6.5 millones de dólares que le pagarían a Gabriel García entre Odebrecht y Corfi Colombiana.
Quiero una opinión de ustedes sobre este caso, sobre lo que ha dicho José Elías, lo que ha dicho Luis Bueno sobre José Elías Melo y lo que representa para este escándalo la imputación del día de hoy. Luz María Sierra.
Diana, me parece, ya se había sabido un poco el tema de José Elías Melo y en el sector de académicos, de economistas, ha sido doloroso escucharlo porque es un hombre muy respetado. Sí. Y quien lo conoce considera que no llegaría hasta ese punto. Entonces, hay un drama personal porque no sabe uno si como dice este es directivo de Odebrecht, el doctor Melo cruzó, movió un poquito la cerca y se pasó ya al tema de la corrupción, pero tal vez lo más importante es ¿qué papel juega en todo este tema el Luis Carlos Sarmiento? Pues finalmente Corfi Colombiana y el Grupo Aval pertenecen a él. Probablemente él no sepa, pero algo tendrá que decir. ¿Qué papel juega la empresa privada en todo este debate en el país? Por primera vez se estarían tocando intereses muy importantes de la empresa privada. Obviamente, pues esto habrá que hilar más delgado, porque es la declaración de un exdirectivo diciendo y un exdirectivo que buscaba unos beneficios. Entonces, probablemente se necesite más que eso. Y el doctor José Elías Melo entiendo que no aceptó ninguna responsabilidad, entonces habría que verlo, pero de todas maneras Odebrecht estuvo en este país asociada a esta empresa privada de un hombre muy importante del país y alguna explicación tendrían que dar a la opinión pública más allá de lo que hasta ahora el silencio que ha estado sobre el tema.
Es importante también que así como contamos lo que dice Luis Bueno, les contemos qué dijo José Elías Melo en su declaración juramentada ante la Corte, porque él dice que se alió con la brasilera en 2009 a través de la filial Episol con el fin de aumentar las metas de la compañía. Abro comillas, tenía un valor de mercado inferior a los 1.000 millones de dólares cuando yo la tomé y cuando me retiré el valor de mercado era de 2.500 millones. Melo dijo que la alianza se finiquitó a mediados de 2009 y dice, me reuní con Luis Bueno, líder de Odebrecht en Colombia. Odebrecht era una compañía muy reputada a nivel internacional en ese entonces y dije, si vamos a participar en licitaciones, debo asegurarme que nunca nos eliminen. Eso fue lo que anoche reveló de la declaración de José Elías Melo, Noticias 1. Corfi Colombiana hizo parte de la Ruta del Sol, como saben los oyentes, que lo conformaron Odebrecht con una participación del 60%, Episol, que es la filial de Corfi Colombiana, con 33%, y ese consorcio se quedó con la construcción de 528 kilómetros de la carretera entre Puerto Salgar, Cundinamarca, y San Roque. La fiscalía, pues obviamente, tenía previsto imputarle los cargos a Melo y por eso se da hoy la declaración de la fiscal en ese caso. Catalina.
Sí, yo estoy de acuerdo con Luz María. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión en serio y que este caso ojalá sirva para eso, sobre el papel de la empresa privada en los procesos de corrupción. Siempre estamos mirando a los funcionarios, yo creo que los funcionarios tienen una responsabilidad reforzada, pero no podría existir este fenómeno si no fuera por la empresa privada. Déjeme decirle dos cosas que creo que son importantes. Cuando hablábamos de la situación anterior, del caso anterior, del nombramiento, y hablábamos de que parecería que se normalizó el nombramiento de personas cuyos antecedentes no han sido adecuadamente investigados y recomendados por los partidos políticos, yo creo que Odebrecht tiene que servir exactamente para no normalizar. Es decir, este es el caso más espectacular de corrupción que ha existido en América Latina, hasta donde yo tengo conocimiento, en toda la historia de América Latina, en materia de corrupción.
El de Siemens fue parecido. ¿Ah? El de Siemens fue parecido.
Pero es que hay 10 países que están investigando, hay un presidente que tiene a sus hijos imputados.
El tamaño de los presidentes involucrados.
Exacto, sí. Un expresidente en la cárcel. Otro que es el Martinelli con sus dos hijos con orden de Interpol a punto de ser solicitados en extradición. Es una locura.
No, Venezuela,
los presidentes de Brasil, los presidentes de Perú.
El vicepresidente Ecuador. Jorge Glass con su tío involucrado y él involucrado, o sea, es de unas dimensiones enormes. Entonces tenemos que aprovechar esta circunstancia para que volvamos a poner las cosas en su lugar, para que reflexionemos sobre el papel de cada uno de los actores en el cuidado de lo público y para que reflexionemos sobre dos cosas: la importancia de la justicia independiente y de la prensa independiente. Debe decirle una cosa, Diana. A mayor justicia independiente y prensa independiente, más han avanzado los casos de Odebrecht. Está clarísimo. En Brasil, por ejemplo, con un ministerio público poderosísimo, independiente, técnicamente fuerte, una prensa vigorosísima. En Perú, por ejemplo, porque fue la prensa en Perú la que impulsó que el ministerio público actuara y eso ha dado lugar a la imputación a dos expresidentes peruanos. Pero en México, por ejemplo, en donde el fiscal, bueno, en Venezuela ni se diga, en Venezuela, que en donde hay 90 y pico millones de dólares de coimas, es decir, 9 meses más que en Colombia, no hay nada, porque no hay prensa independiente y porque no hay justicia independiente. Pero México, en México, en donde no hay justicia independiente, porque el fiscal es nombrado directamente por el presidente de la República, y en donde la prensa ha tenido muchos problemas para investigar, no ha avanzado el caso de Odebrecht. ¿Cuándo empezó a avanzar? Ayer, porque O Globo sacó las delaciones de 3 personas que delataron a quien fue el responsable de la internacionalización de la campaña, de las relaciones internacionales de la campaña de Peña Nieto, hoy alto funcionario de Pemex, acusándolo de haber recibido 4 millones de dólares. O sea, es la prensa, con las filtraciones de lo que hace la justicia independiente en Brasil, la que está obligando a México a mirar el caso de Brecht.
Aquí también. A ver, yo quiero empezar por la reflexión que hicimos una vez aquí, Diana, hace como una o dos semanas, de un surcoreano que es un filósofo ahora de varias universidades de Europa, que es Byung-Chul Han. Él dice que la transparencia que pide la sociedad nunca es realmente una transparencia, porque no tiene nada que ver con las decisiones políticas, sino la transparencia se limita a desnudar o a desenmascarar a un político. Y ahí es cuando viene el escándalo. Y hasta ahí llega la gente. Y parecería que hubiéramos quedado en ese stand-by de que solamente desenmascarando a un político supuestamente se estaba hablando de corrupción. Yo aquí y en varios programas he dicho que lo que yo no creo que el edificio de la corrupción hoy sea Otto Bulla y Ñoño, Elías. A mí me tienen que decir ¿dónde está el penthouse? Porque lo que nos está mostrando es el garaje. Aquí hubo un COMPES, un CONFIS, un consejo de ministro. Si supuestamente le dieron una plata a Ñoño Elías, era para que hablara con alguien. ¿Dónde está ese alguien? Y hay unos socios estratégicos que hasta hoy se empiezan a ver por parte de la fiscalía, pero como usted lo decía, Catalina Botero, tienen que ver es porque la prensa o porque las fiscalías de otros países lo hacen. Por ejemplo, ¿dónde está la actuación de la fiscalía con base en la contratación que tiene Odebrecht hoy? ¿Están liquidando el contrato para no afectar al socio colombiano? ¿Por qué no se habla de caducidad? ¿Por qué no se...?
Pero sobre ese tema hay una medida ya.
Sí, pero sí, que les devuelva una plata y tal. Pero yo lo que quiero es que aquí nunca más pueda venir ni los de Odebrecht, ni los que se parezcan a Odebrecht, y los socios aquí en Colombia estratégicos sepan con quién se van a asociar. Y que si alguna vez en una junta directiva dice que se va a aflojar 6.5 millones de dólares, como le dice la fiscal al señor Melo, que dijo el señor Bueno, que no hay por qué decir que sea verdad, pero que si eso llega a pasar, alguien se abstenga por lo que va a suceder. Por lo que ahorita decía Catalina, no me vengan a decir ahora que unos politiqueros o políticos de pueblo son los que manejan la corrupción. Aquí la corrupción siempre tiene que ser manejada por los grandes industriales, por los grandes banqueros, por los grandes empresas, porque si no, entonces ¿dónde va a estar la corrupción? Me va a decir que la corrupción está en el acueducto de
Salud. Y en este proceso de obras se ve más gente al sector privado que al sector público. Si ustedes lo revisan, si usted mira cuánta gente está involucrada, la gran mayoría son personas del sector privado.
Pero a la sociedad nuestra ni a la prensa. Si
se le ha venido así.
Político no hay escándalo.
Exacto.
Si usted le dice
ha estado muy callada. Los medios, si uno revisa, sí. Caracol ha tenido un muy buen cubrimiento y no es perdona aquí la.
El mejor cubrimiento
la
que ha sobre el tema.
Sí, porque
hay
otros medios han brillado por. Muchos han brillado, no todos.
Todos
han brillado por
todos los involucrados. Porque hay más de 50
y
personas
involucradas
en este tema.
Y voy a dar una pullita de las buenas. Parecería que entonces tiene razón el doctor Robledo en todo lo que viene diciendo hace 2-3 meses. Con el testimonio que estábamos oyendo hoy de la señora fiscal, que no es nuestro.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque tendría razón.
Viene molestando hace tiempo que dónde trabajó el señor, que por qué no se toman acciones contra ese señor, que qué fue lo que pasó.
Pero entonces esto demostraría es todo lo contrario a lo que ha dicho Robledo, que al señor sí lo investigaron, que al señor lo imputa la fiscalía y que además tenían las pruebas
la
de que
la fiscalía de Colombia ha descubierto recursos de los que se denunció en Brasil.
¿Por qué no hacemos un ejercicio aquí que yo de pronto lo puedo tener, de pronto un periodista lo tiene? ¿Cuántas veces esa audiencia de imputación no se pudo hacer?
Pero eso no depende de la fiscalía, sino de los jueces.
Pero yo sí creo que hay una cosa importante de lo que dice Armando. En Brasil había 77, ahora hay 78 delaciones, que no es solo la delación. Es la delación más las facturas, las cuentas, las consignaciones. Los tipos que están delatando en Brasil están entregando todo. El fiscal en Colombia sabe que eso se va a hacer público. Hoy no hay un acuerdo entre la Fiscalía Colombiana, hasta donde yo sé, pero ustedes me corrigen si estoy equivocada, entre la Fiscalía Colombiana y el Ministerio Público Brasileño, como sí existe en Panamá, como sí existe en Perú. El fiscal hoy sabe que si no avanza, cuando eso se haga público en Brasil, porque se levante la reserva del sumario, a él se le van a venir encima.
Pero a mí me parece que decisiones como la del Ñoño Elías, decisiones como la de José Elías Melo, son decisiones fuertes. Por parte de la fiscalía.
Creo que no tiene remedio.
Creo que la fiscalía incluso ha detectado más recursos de lo que se habían perdido según las denuncias de Brasil en Colombia. Ha avanzado un poco más en eso. A mí me parece que
según las denuncias gringas, no las de Brasil.
No, pero venga, decir, lo que estamos sabiendo son del Departamento de Estado.
Mira lo que sacó Hugo Alconada, por ejemplo, en Argentina, que mientras en Brasil, en Estados Unidos, habían dicho que era, voy a decir una cifra que no, pero digamos, 10 millones de dólares por coimas en Argentina, en Brasil, en las delaciones, son, no sé, 50 millones de dólares. O sea, son 5 veces más.
¿Qué hubiera? Digo,
cuando
¿qué?
Conozcamos lo de Brasil, eso va a ser realmente.
No, pero ni siquiera lo de Brasil. Lo que Ñoño va a contar. Mire lo que dijo hoy. Que cada uno responda por lo que va a pasar. Es decir, las líneas de investigación que se van a abrir hoy. Con esas son grandísimas, ¿no? Y va a llegar el sector privado y va a coincidir con todo lo que estamos hablando.
Por eso la pregunta, hablando de Robledo, la pregunta que uno tiene que hacerse es si un fiscal, y yo no quiero decir que el fiscal esté o no involucrado, si el fiscal si un fiscal que tuvo como clientes a compañías que aparecen denunciadas en estos hechos.
Eso es muy complicado, sí.
Realmente puede avanzar o debería hacerse a un lado.
Pero los hechos son tosudos. Se ha avanzado demasiado. En las últimas tres semanas se ha avanzado demasiado en esta investigación. Pero
páreme, hola, la Procuraduría de Colombia le pidió a Brasil que enviara para intercambio de pruebas y no ha respondido, ¿no?
Así es.
Pero eso es muy raro porque Brasil tiene acuerdos. Claro. Tiene acuerdos con Perú y tiene acuerdos con Panamá.
Porque alguien está protegiendo.
Hay un acuerdo, algo está pasando.
Claro, alguien está protegiendo.
Porque, sí,
pero en Brasil no tiene ningún interés de proteger a nadie. Aquí, tú dices
no, es,
que
es
la...
Que, a ver, yo no entiendo por qué a usted no les parece raro que si alguien hace un delito, uno va y busca a sus socios, sus familiares. Y resulta que 8 meses después del escándalo, o usted míreme en centímetros, o en minutos, o en segundos en televisión, ¿qué es lo que pasa versus los que supuestamente hicieron el trámite o el lobby para ganarse una plata versus los que son los socios? ¿Y eso es lo primero que hay que buscar?
Pero uno ve que han caído mucho. Es decir,
hay muchas personas que además han aceptado cargos. Sí. Hay otros que ya están condenados. Hay otros que tienen principio de oportunidad,
comparado,
como es el caso de los brasileros. Hay otros
Panamá.
Que están ya en juicio. Es cierto lo que dice Luz María. Hay un número de no funcionarios, de empresarios vinculados al proceso.
Van a llegar al proceso.
Que tenemos en Caracol, digamos, ese trabajo que era determinar cuántos empresarios de todos los que están...
Diana, si usted pone en la balanza cualquier país de las que
ha mencionado Catalina... Y pueden ustedes mirarlo en caracol.com.
Si usted pone en la balanza cualquier país de lo que ha mencionado Catalina, versus funcionarios de ese país, el que usted coja al azar, versus el de aquí, mierda...
Pero es el tema de los presidentes.
Fíjate que los otros han tenido
mucho impacto por ser los presidentes a los
exacto.
que han detenido.
Sí.
Pero y en este caso el tema fue el Consejo Nacional Electoral.
Es mucha menos gente en el resto del mundo. Lo que ocurre es que los que caen son los expresidentes de la República. Ahora, lo que habría que valorar...
Pero tampoco es menos gente, o sea, es más menos famoso, no lo conocemos
mayor número, pero además hay lugares donde no ha pasado nada, curiosamente, como República Dominicana, por ejemplo, donde el monto del soborno fue monumental. Ahora, la valoración sobre la investigación en Colombia, les pregunto yo, ¿tiene un antes y un después de la imputación de hoy?
Sí. También. Cambia todo.
Pero también quiero recordarles algo, Diana, dame un segundito. Sí. Es que esto ha destapado unas redes de corrupción que estaban en varios carteles, personas que habían salido impunes de otros carteles como el de la cartel de la contratación de Bogotá terminaron cayendo gracias a Odebrecht, como Fernando Gaviria, como Andrés Cardona. Eran unos personajes que habían participado activamente de ese cartel de Bogotá y no les había pasado nada, cayeron por este. También, por ejemplo, un congresista como Ñoño Elías, que tendrá que probar, pero era un silencio a voces, que él actuaba de manera, pues, todo el tema que todos conocemos, y ahora sí cae por esto. Entonces, a mí me parece...
¿Ante quién? ¿Dónde está ese quién? Esa es mi pregunta. Él se ganaba una plata, supuestamente, por hacer una vuelta, ¿ante quién? ¿Dónde está ese quién?
Pero el quién era... Germán García, cayó el viceministro, puede que haya otro más arriba... No, pero lo que yo te quiero decir es que me parece fantástico que por Odebrecht estén cayendo muchos de los que siempre sabíamos o se tenían
voces
de que eran los que mueven la corrupción debajo, que es que también esos son muy vitales. Quienes son capaces de hacer los nexos para pedir la coima, para recibir la coima, para destruir la coima.
Es un poco lo que se lee en la declaración de Otoño.
Pero además porque tenemos legislación. Si esto hubiera sido antes del 2011... que ustedes votaron el Estatuto Anticorrupción que presentó Vargas, ninguna de estas personas estuviera en la cárcel.
¿Por qué?
Porque ahí está inclusive el del lobby, el que si usted hace gestión, anteriormente un privado hacía esa gestión y no era delito.
Y le pagaban 2% y no era delito.
Por fortuna tenemos ley. No, yo lo que estoy diciendo es, por fortuna hoy tenemos ley en Colombia que va a permitir todo este
Vargas
proceso.
Nos hubiera salvado todo esto.
No, yo no estoy hablando que Vargas, que por fortuna esa ley que se presentó, tenemos una ley que nos permite de alguna
hay
forma.
Hay que estar pendiente que el Chorrito de Oro llega ya, si que no empieza.
No, y si llega Chorrito tiene que asumirla, Armando. No, eso no. Eso no es de un partido de otro.
No,
tiene que asumir todo el mundo. Si es de Cambio Radical, o si es de la U, o si es del sector privado, si es el...
Pues hoy precisamente se mencionó el nombre de Andrés Felipe Arias, exministro del gobierno Uribe que entra en la lista de Odebrecht, así como Gabriel García Morales, que era el viceministro de transporte también del gobierno Uribe, pero en este caso lo que se ha dicho, lo ha dicho el senador Otto Bula, que Arias recibía pagos de Odebrecht. ¿Qué tan grave es que le demuestren esto a Arias? Porque habría que mirar o no el momento en que lo hace, si el momento en que él está a sueldo de la multinacional hay un acto de corrupción o no. ¿Cómo ven ustedes este episodio?
Pues se le va a enredar el tema en Estados Unidos. Ahí es donde la preocupación es muy grave, porque si lo llevan en ese tema de corrupción a los Estados Unidos, el tema del asilo se le va a enredar.
Sin duda.
Y sin duda, inmediatamente. O sea, que tendrá que demostrar rápidamente, porque él tiene la audiencia, creo que es el 27 de septiembre. Antes del 27 de septiembre tiene que demostrar que nada tiene que ver en esta situación. Y eso para él sería absolutamente grave, porque inmediatamente sería deportado a Colombia.
Claro, porque la defensa en Estados Unidos es que es un perseguido político. Si se avanza la investigación contra él por corrupción, otra vez, por ser esa bisagra, porque es muy raro que esté sentado en una sala de reunión con el presidente de la República de ese momento,
sí,
y el señor Marcelo Odebrecht,
que
así ahí sentado.
Ahí viene lo grave. Todos sabíamos que Andrés Felipe Arias era el elegido, el ungido para ser el candidato y no Juan Manuel Santos. Ellos cometen un error estratégico cuando se enfrentan a Noemí y pierden con Noemí. Uh-huh. Eso es una cosa de esas cosas de paradojas para notar en la historia. Uh-huh. Pero aún así, si el señor perdiendo o no perdiendo y estando en campaña tenía un sueldo, era porque sabía que él podía entrar cuando quisiera a Palacio o a los ministerios, o sabía que buena parte del gobierno estaba a disposición de él para que él ganara esas elecciones y fuera ungido.
Es otra línea
elegido.
De investigación que llevamos.
O sea, que ese es otro.
Y según los trinos del senador del Centro Democrático,
de
José Obdulio, pues al parecer ellos consideran que sí es verdad lo que dice Otto Bula, porque dice que Andrés Felipe Arias le habría mentido o no le habría dicho toda la verdad al expresidente Uribe.
Ah, pero qué buen ataque.
A ver, miren ustedes nada más.
No, digamos, sí, no, seguramente para distanciarlo, pero lo atacan, atacan a Andrés Felipe después de...
Eso es parte de la creatividad, ¿no? Pues, oh, sí, puede que sea malo, pero ¿cómo lo
emitió? Un riesgo judicial altísimo y un riesgo político... brutal.
Miren además las personas vinculadas en el caso de Odebrecht. Por Ruta del Sol, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana. Juan Ricardo Noera, ex viceministro de Transporte y presidente de la Sociedad Pacific Infrastructure. Miguel Peñalosa, ex ministro de Transporte. Mateo Restrepo, consejero de la Presidencia. Daniel García Arizabaleta, ex director del INVIA. Uh-huh. Funcionarios de Odebrecht, bueno, ya los conocen. Luis Antonio Bueno, que fue el que declaró en el caso de Melo. Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo Darrocha Suárez, Yesita Augusto Arocha. En el mismo caso de Ruta, Gabriel Ignacio García, ex viceministro de Transporte, Enrique José Guisáis, empresario, Eduardo Guisáis, empresario, Plinio Olano Becerra. Luego tenemos el otro sí, Ocaña Gamarra, porque es que va por partes, ¿no? Uh-huh, involucrados, sí. Luis Fernando Andrade, Andrés Giraldo, empresario,
sí,
Juan Sebastián
perfil.
Correa, asesor del presidente Lani, Cecilia Álvarez, exministra, Gina Parodi, exministra, ya en calidad de procesados, pues Otto Nicolás Bula, Bernardo El Ñoño Elías, en Tunjuelo Canoas, Orlando Fajardo, contratista, Gabriel Nieto, contratista, en Navelena, Andrés Cardona, ingeniero, Alejandro Jiménez, ex vicepresidente comercial del Banco Agrario, y podría seguir eternamente. Pero tienen ustedes razón en que, digamos, el ejercicio es muy importante si se pudiera establecer número de empresarios, número de funcionarios, cosa que ya hemos hecho, para poder mirar la magnitud y hasta dónde.
No, y que llegue a todos.
No, déjeme hacerle un comentario a eso para ver si mis contertulios me apoyan o por el contrario me critican.
Ahora, quiero contarles que Odebrecht, me lo están informando acá, ha acordado pagos en diferentes países. Por ejemplo, en Santo Domingo acordó 184 millones de dólares.
Sí, exacto.
En Ecuador pide seguir trabajando, por lo cual también busca a nivel de indemnizar para poder mantener la operación en esos países. Esperemos que eso no sea así.
Yo quiero hacer
yo quiero decirle al funcionario que se vaya a quedar aquí, que vaya a firmar un contrato aquí en adelante con
lanzar una apreciación para ver qué hizo mi contertulio. Si usted revisa en el Congreso, es verdad que están las personas más las altas que manejaba en la Comisión Tercera, etcétera. Si usted revisa Odebrecht, está bueno y los demás. Pero cuando usted se me va al gobierno, por decir algo, todos son viceministros y asesores. No, o sea, a mí no me van a decir que una ruta de 1.2 es de tercero o cuarto
pero
nivel.
Bueno,
es importantísimo.
Faltan los ministros. Pero,
no, no, yo no, sino que digo, eso se tomó en un consejo de ministros, en un compel, un cofre. O sea, a mí no me vengan a decir.
Tranquilo, que cuando le ponen las cosas, eso van a hablar.
No, de acuerdo, de acuerdo. Pero
que todo el mundo va a negociar y todo el mundo va a contar.
Yo estoy diciendo es porque la tesis que hay aquí, que es la que yo he querido controvertir, es que Odebrecht sí están los pescados gordos. En el Congreso están los pescados gordos.
Pero tú quisieras que vengan a todos los ministros del COMPES.
No, yo no quisiera nada. Lo que quiero decir es que a mí no me vengan a decir que a mí uno asesor y uno viceministro y uno secretario del secretario del secretario fue lo que hicieron la vaina del 1.2 billones de pesos. Eso no me lo vengan a decir a mí. Porque yo puedo tener ventaja en saber o conocer o saber que cuando usted va a tramitar una cosa, usted lo sabe, Juan Enrique, por pendeja que sea, usted sabe las vueltas que le toca dar. Cuando es de 1.2 billones de pesos, no me vengan a decir que eso es un viceministro, que es un asesor.
Entonces,
no, yo no creo
Gabriel
nada.
García se está echando, se está enterrando el puñal.
No sé.
Y para defender a un ministro X.
No sé, Luma,
yo
le
acabo de hacer allá una pirámide. Empiezan a hablar y todos van. Mire, es que
lo que el Ñoño Lías dijo hoy. Y son todos los que están cuando se hagan públicas las 78 delaciones de Brasil.
Afuera.
Ahí es que uno va a decirle. Uno va a ver si el fiscal y la fiscalía están haciendo lo que toca, si no están haciendo lo que toca. Yo creo que aquí hay más gente, están investigando gente que no está comprometida.
Pues hasta el momento, en los 84.000 millones en sobornos, hay 50 vinculados.
Imagínense.
En caracol.com.co, su procedencia, su estado judicial, los partidos y las 14 empresas que componen el entramado sobre ese tema.
Pero yo de lo que estoy seguro.
Y es sobre la situación migratoria en Estados Unidos de Andrés Felipe Arias, que me parece importante, porque además, si se comprueba, por ejemplo, que él recibió dineros, tiene dineros en Estados Unidos, no pagó los impuestos, o de qué manera podría acabarse la situación migratoria de él allá y quedar a un paso de la extradición.
El problema es el tiempo, es que él tiene hasta el 27 de septiembre, y la fiscalía tendría que demostrar antes del 27 de septiembre que de verdad hay un tema de corrupción. Ahí lo que hay es un señalamiento por parte de Otto Ulla, donde dice que Gaviria fue el que le contó que le estaban entregando un salario a Andrés Felipe Arias. Si antes del 27 de septiembre eso no se demuestra, pues obviamente los abogados no se van a decir aquí, simplemente hay una mención de terceros donde dice que hay un dinero y podrá mantener la posición de que es una persecución política y no habrá. Pero si antes del 27 de septiembre, que es la audiencia, se demostrara que sí había un salario, que le entraba un salario por parte de Odebrecht a Andrés Felipe Arias, yo creo que la situación se le pone muy
complicada.
Pero no
tiene que demostrarse, tendría que haber una evidencia suficiente para que el juez simplemente ponga en cuestión el alegato de la defensa. Y la evidencia puede ser...
Era plata para la campaña del tipo, que mientras como no tenía que comer, para que si era candidato le pudieran dar la plata, ahora falta el que gestionizó.
Sí, pues, por eso es que los tiempos son muy cortos, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a hacer una pausa, noticia deportiva, ya regresamos.